¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Buenos días familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, estuve 2 semanitas fuera, gracias por estar orando, ya casi me recupero, pero ya quería estar por acá con ustedes, así que estoy bien contento de poder estar acá. Familia, ¿ya fueron a votar o qué onda? ¿Listo? Bueno, saliendo de aquí igual van a ir, ¿verdad? De hecho, creo que varios andan todavía por allá, sé que algunas casillas no las abrieron rápido, no sé, pero bueno, vamos a hacer y vamos a escuchar lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie por respeto a la palabra y vamos a leer Josué, capítulo 24, por favor. Y vamos a leer solamente versículo 14 y 15. ¿Estamos listos? Venga, dice así la palabra del Señor en Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Leemos juntos. 1, 2, 3. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos, papá, gracias por tu palabra y gracias por lo que el día de hoy nos has de hablar. Gracias por las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, que también se han conectado para escuchar tu palabra y para adorar y sumarse, Señor, a esta adoración colectiva con tu iglesia aquí en Horizonte Querétaro. Ruego por corazones, Señor, que estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y por favor abre nuestro entendimiento para poder, Señor, entender el día de hoy qué es lo que tú quieres transmitirnos a través de tu bendita palabra. Y Señor, a mí escóndeme detrás de ti para poder hablar solamente lo que conviene y lo que tú quieres, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Por favor, toma tu lugar, iglesia. El mapa del sermón, tú lo sabes, son 3 puntos muy pequeñitos que vamos a tener y vamos a saber y vamos a investigar un poquito acerca de Josué y algunas enseñanzas que nos ha dejado. Josué hizo una declaración sumamente hermosa diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. El tema es que muchas veces hasta tenemos cuadritos en nuestra casa y ponemos lo mismo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué significa que yo y mi casa servimos al Señor? El día de hoy lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico y qué es lo que tú y yo hacemos para que nuestra casa pueda funcionar acorde a lo que dice la palabra de Dios y en sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso, vamos a tomar una decisión. Porque así como Josué le dijo al pueblo: yo y mi casa serviremos al Señor, también les dijo: decidan ustedes a quién han de servir. Decidan ustedes si quieren seguir viviendo para otros dioses o quieren seguir sirviéndole al Dios verdadero. Así que el día de hoy tengo algo que decirte. Yo no sé qué esté pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa. Y el día creo yo, de parte de Dios, que no va a ser muy cómodo para muchos escuchar este mensaje. Ya sea que seas padre, madre o hijo o soltero, regálame un poco de tu atención y después te invitaré a tomar una decisión. Creo que hoy es el día donde puedes tomar consejo de parte de Dios y romper con preguntas que te has estado haciendo. Si vale la pena continuar, si vale la pena seguir con tu matrimonio o simplemente ya resignarme porque este hombre fue el que me tocó, porque esta mujer fue la que me tocó o porque fueron los padres que me tocaron. Y también para los solteros, tengo algo que decirte. No te desconectes de esto. Ciertamente vamos a tocar temas sí del matrimonio, pero en general es un tema de cómo se ve una casa en Cristo. Y tú estás dentro de esa casa, ya sea que vivas con tus padres o no vivas con tus padres. Así que por favor, dame también tu atención, soltero, porque vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor tiene el día de hoy para nosotros. Empezamos con Josué. Todos hemos escuchado acerca de Josué y hemos escuchado el capítulo 1 donde Dios le dice: esfuérzate y sé. Y hemos escuchado tantas predicaciones de eso y nos animan y tenemos que ser como Josué. Y se le dice muchas veces: esfuérzate y sé valiente, porque era un varón que temía y demás. Y hemos escuchado tantas predicaciones. El día de hoy no nos vamos a enfocar en el principio, sino en el final y cómo terminó este Josué. Ya hemos hablado antes de esto. No es cómo empiezas la carrera, sino cómo la terminas. Y sabes, Josué terminó de una manera espectacular. Josué, desde que lo presenta la palabra de Dios, vemos que tenía ciertas cualidades que lo llevaron a ocupar el puesto que tenía Moisés. Y sabes, él terminó de una manera muy especial. Termina hablándole a todo el pueblo y termina diciéndole: hey, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y sabes, pasó eso. Tanto que la Biblia registra que la siguiente generación, perdón, su generación, todos los días que Josué vivió y todos los días de su generación sirvieron al Señor. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor. Pero sabes, qué hermoso es saber que Josué pudo terminar la carrera bien sirviendo al Señor. Y no nada más él, sino toda su casa. Ahora, ¿quién fue Josué? Bien, Josué, no sé si muchos sabían esto, pero su nombre no era Josué, su nombre era Oseas. En Números 13:16, Moisés le cambia el nombre y le dice: tú no te llamarás Oseas, sino ahora te vas a llamar Josué. Y Josué significa Jehová salva o salvación. Ahora, esto es increíble porque esto nos checa muy bien. ¿Recuerdas que antes de Josué quién fue? Moisés. Hablamos acerca de que nosotros tenemos un mejor Moisés, porque Moisés libertó al pueblo de Israel del pecado. Y hablábamos de ese mejor Moisés que nos ha librado, perdón, Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor, nuestro mejor Moisés, nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora Josué es el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y sabes, nosotros tenemos un mejor Josué, que es nuestro Señor Jesucristo, que también nos lleva a esa tierra prometida, al cielo, para habitar la eternidad con Él. Así que tenemos a este Josué. Su nombre ya no va a ser Oseas en todo lo que vamos a ver o hasta que él termina, sino será Josué. ¿Qué podemos aprender de Josué? Lo primero que podemos aprender de él, y que tú y yo también podemos aprender, es que fue un siervo y un discípulo. Él se dejó guiar y enseñar por alguien más. Su mentor fue Moisés. Quiero mostrarte una escena muy curiosa en la palabra, que cuando yo la leí me causó como cierto ruido, y eso está en Éxodo 17, 8 al 16. Te voy a contar. El pueblo de Israel iba a hacer la guerra contra Amalek en el valle de Refidim. Entonces Moisés llama a Josué y le dice: oye, Josué, ven para acá tantito. Josué va y le dice: Señor, dígame en qué le puedo servir. Y Moisés le dice: Josué, necesito que tomes muchos hombres valientes, hombres de guerra, porque vamos a ir a pelear a la guerra. Y Josué: claro que sí, Moisés, lo voy a hacer y demás. Le dice Moisés: pero espérame tantito. Mientras tú estás peleando y estás en la guerra, ¿ves ese monte que está ahí? Sí, yo voy a estar allá orando. Te voy a decir por qué me hacía ruido a mí. Me hacía mucho ruido porque yo decía a Moisés: pero tú eres el líder. Tú tendrías que ir adelante y tú tendrías que hacer esto. Yo no sé qué pensó Josué, pero no sé, a José tal vez me lo imaginaba como: ¿qué? ¿Quieres que yo vaya a qué mientras tú qué? Oye, Moy, no te pases, échame la mano, tú eres el líder. A mí no me toca, tú eres a quien Dios mandó. Pero sabes, la respuesta de Josué no fue esa. Vemos inmediatamente a Josué haciendo lo que Moisés le pidió. Y tú conoces toda esta historia. Mientras Josué estaba peleando contra Amalek, este Moisés estaba en aquel monte y estaba levantando las manos. De hecho, este Aarón y este Ur tuvieron que subir para poderle levantar las manos a Moisés. Y sabes, a Josué no le importaba estar en la guerra mientras Moisés, su mentor, estaba orando allá. Josué era alguien que obedecía, era un siervo, era un discípulo. ¿Y eso qué, pastor? Nos ha falta tanto que aprender de Josué. Ser siervos, que podamos obedecer. Hay cosas que tú vas a pensar que no te toca hacer. Pero sí, tú y yo podemos ser siervos y obedecer. ¿Cómo podemos ser siervos? Empezando desde nuestra casa, varones. Tú y yo podemos ser siervos para servir a nuestra familia. Y sí, aun cuando llegas del trabajo cansado. Por eso le llamamos trabajo, porque exige una fuerza que tú tienes que poner. Y me imagino que no todos, ojo, porque hay hombres bien raros que sí llegan todavía hacia su casa. Pero no me imagino que llegas a tu casa después de una larga jornada del trabajo y llegas como ¿cierto? No, ¿verdad? A algunos les digo que hay algunos que sí. Yo no. La verdad es que ya llego bien cansado. Llego un poquito cansadito. Y sabes, tú y yo podemos mostrar ese servicio a nuestra familia aun cuando tú y yo estemos cansados. Tú puedes decir, es que eso ya no me toca. Pero sabes, podemos aprender de Josué este servicio. También, querida hermana, tú también puedes servir a tu esposo, aun cuando pasaste todo el día con los niños y estás cansada. Mira que a mí no me ha tocado quedarme todo el día con mi hija, pero me ha tocado quedarme en pequeños lapsos. Yo no sé cómo mi esposa le hace, de verdad. Cuando mi esposa hace un año también estuvo en cama y demás, me tocó hacerme cargo de algunas cosas, incluso, ojo, no todas las veces, incluso a veces cocinar. ¿Y sabes el desastre que había después de que yo cocinaba? Ah, y descubrí algo, los trastes nunca se acaban. Sí, digo, a menos de que alguien te los lave, pero nunca se acaban. Siempre están ahí. Y sabes, querida hermana, yo entiendo eso. Yo entiendo que tú tienes actividades, tienes hijos, tienes trabajo, tienes que hacer labores en la casa y demás. Y llega un momento en que estás cansada. Pero sabes, tú y yo somos llamados a dar la milla extra también. Así como le pido al varón en Cristo y por servicio que pueda servir a su esposa después de una larga jornada de trabajo, queridas hermanas, ustedes también lo pueden hacer. Josué nos enseña a servir. Tú puedes decir, es que eso ya no me toca a mí. Es que ¿por qué mi esposa dejó los zapatos otra vez ahí? Eso no me toca a mí, él debería de recogerlos. Bueno, ¿cuánto te cuesta recoger unos zapatos? ¿Sabes? Te cuesta más andar gritándole y andar diciéndole lo que tiene que hacer. Incluso a los hijos, tú y yo también podemos servir dentro de tu casa. Y sabes, muchas veces es lo mínimo. Tus papás te piden lo mínimo. ¿Sabes qué es lo mínimo? Tender tu cama, hacer algunas labores de la casa. Tú y yo podemos mostrar este servicio que podía mostrar Josué. Pero pastor, yo ya no vivo en casa. Bien, pues aprende a servir a otros con los que vives. O sirve a tu comunidad, sirve en tu iglesia. Josué simplemente hizo lo que se le pidió, se mostró siervo y obediente. Y quiero recordarte esto: tú y yo servimos y obedecemos no para ganar el favor de Dios, sino porque es un fruto de caminar con Cristo. Cuando tú caminas con Cristo, es fácil que tú puedas servir y dar por los demás la milla extra. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no lo modeló. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo de esta manera. Tú y yo servimos y obedecemos en casa, en la iglesia, en la familia, no para ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos. Nosotros lo hacemos porque es un fruto de caminar con Cristo. Mateo 20, 28, mira lo que dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para hacer ¿qué? Sino ¿para qué? Oh, wow. Y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2, un capítulo muy conocido por todos nosotros. Dice allá pues en ustedes una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¡Qué increíble! Que no nada más Josué nos lo muestra, sino un mejor Josué nos muestra el servicio que tú y yo podemos hacer con las demás personas. ¿Sabes? Todos tenemos un trono de gloria que dejar. Te voy a decir cuál es mi trono de gloria. Mi trono de gloria es el descanso cuando llego a casa. Y de repente estoy sentado en ese sillón que ya tiene tu forma, ¿sabes? Y hasta le haces así. Ya tiene tu forma y te dispones a escuchar música, a ver un poquito el celular o prender la televisión o a ver alguna serie, no sé. Y de repente muy allá se escucha una vocecita que te dice amor. Y tú así como Señor eres tú. Tú sabes por qué no quieres contestar. Porque si tu esposa está en el patio, lo más seguro es que te va a decir, ¿me ayudas a sacar la basura? Familia, si nuestro Señor Jesucristo se despojó de su trono de gloria para poder venir y servirnos, ¿cuánto más nosotros podemos dejar nuestro trono de comodidad para servir a otros? Tú y yo podemos hacerlo. Tú y yo podemos mostrar ese servicio a las demás personas. Ahora, la pregunta obvia es esta: ¿cómo estás mostrándote siervo en casa, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Cómo es que tú y yo estamos sirviendo a nuestro cónyuge? ¿Estamos sirviendo a nuestros hijos? ¿Estamos sirviendo a nuestros padres? ¿Estamos sirviendo con las personas con las que vivimos? Y sabes, hay otra pregunta también interesante. Dijimos que Josué era discípulo de Moisés. Moisés era quien estaba al pendiente de él. Y hay algo que también tú y yo debemos de tener en cuenta. ¿Estamos siendo discipulados por alguien? ¿Hay alguien que está cerca de nosotros para cuidarnos? Hay un peligro de no ser cuidado o discipulado por alguien más. ¿Sabes por qué? Porque es fácil pensar que hacemos las cosas bien. Tú necesitas a alguien, a un Moisés en tu vida, para que pueda estarte guiando y para que pueda hacerte ver cosas que muchas veces tú no ves. Josué no deja ver que era un siervo y era un discípulo, pero otra característica de Josué es esto, y me encanta sobre todo esta parte: él amaba y buscaba la presencia de Dios. Si tú ves la vida de Josué, amaba y buscaba la presencia de Dios. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Hay un versículo bien interesante, Éxodo 33:11, que dice: y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, ¿qué pasaba con él? No se apartaba de la tienda. Ojo con esto, recuerda, Dios les había dicho: mi presencia no va a ir con ustedes, ustedes no van a tener mi presencia. Moisés, déjame decirte algo, no esperó levantar el tabernáculo, sino que él levantó un lugar para ir a buscar la presencia de Dios. Y ese lugar no estaba nada cerca del campamento donde estaba el pueblo de Israel. Mira lo que dice la Biblia: Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento. ¿A cuánta distancia? A una buena distancia de este, y llamó a la tienda de reunión. Y sucedía que todo aquel que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Imagínate esto: Moisés salía a esta tienda a una buena distancia, donde se levantaba y se encontraba con Dios. Y me imagino que ahí venía Josué atrás de él. Moisés hablaba con Dios cara a cara, y después de hablar cara a cara, él salía de esa tienda y regresaba donde estaba todo el pueblo. Pero ¿quién crees que se quedaba ahí? Josué se quedaba, amaba y buscaba la presencia de Dios. Familia, y sobre todo hombres, escuchen esto: si tú quieres impactar tu casa, esposa, hijos, abuelos, tías, tíos, lo que quieras, y que tu siguiente generación ame la presencia de Dios y busque la presencia de Dios, tienes que empezar por ti mismo. Ellos tienen que verte hacerlo. Ellos tienen que ver cómo amas la presencia de Dios y cómo buscas la presencia de Dios. Hay una respuesta natural cuando tú y yo tomamos la iniciativa. Hombres, ¿me están escuchando? Hay una respuesta natural en tu familia cuando tú y yo tomamos la iniciativa. Mira lo que pasaba con Moisés. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de la tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. Y cuando todo el pueblo veía la columna de la nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban, ¿y qué? Cada cual en su tienda. Hombre, tu familia necesita verte tomando este tiempo. ¿Sabes? Dios habló conmigo muy fuerte estas últimas semanas cuando estuve enfermo. Y ¿sabes? Me estaba permitiendo hacer cosas que no eran, desde mi punto de vista y lo que Dios me corrigió, no tan correctas. Por la misma dinámica que tenemos a veces, como de hacer algunas cosas, yo me despierto y sí, agarro el celular, pero busco el proverbio del día, lo que me toca leer, y entonces empiezo en la cama y y empiezo a ver, y empiezo así en mi blog de notas, y empiezo a notar lo que Dios me habló y demás. Tomo un momentito para orar, pongo una música y ya me levanto y se acabó. ¿Sabes? Estuve estudiando un poquito y el Señor me llevó aún más allá. Y Dios me mostraba que mi esposa, incluso mi hija a temprana edad, necesitan verme buscar la presencia de Dios. Y ¿sabes? No es acostado en una cama, con el celular así encima. Ellos necesitan verme postrado delante de Dios. Ellos necesitan verme leer este bendito libro. Ah, pastor, usted es un fariseo. No, mira, si a ti te funciona eso, está bien. A mí me funcionaba, Pero Dios me habla acerca de esto. Moisés tenía que salir de su tienda, tenía que caminar mucho para llegar a esa tienda de reunión y poderse encontrar con Dios, de manera que todo el pueblo lo veía y estaba pendiente y estaba viendo. Y cuando esa nube bajaba, la presencia de Dios bajaba, todos adoraban. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchas veces como hombres somos bien buenos para exigirle a nuestra familia: hey, a ver, dime qué es lo que Dios te está hablando. A nuestros hijos, ponte a leer la Biblia, el versículo que te dejaron en flechas, órale. Pero ¿cuándo te han visto a ti hacerlo? Hay una respuesta natural de nuestra familia cuando tú y yo tomamos la iniciativa para poder buscar la presencia de nuestro Dios. Y quiero decirte esto, te va a costar tiempo. El buscar la presencia de Dios te va a costar. Te va a costar salir de todas tus actividades y poderte encontrar con Él. Vivimos en un mundo que nos absorbe constantemente. Tú sabes, los mensajes nunca dejan de sonar, los correos nunca dejan de llegar. Siempre está ahí, el jefe te está marcando. No lo digo por mi jefe, no siempre me está marcando. Pero tú lo ves, pasa eso constantemente. Así que te va a costar buscar la presencia de Dios. Y esto te lo digo no para condenarte o que te sientas mal o poner un peso sobre ti. Sabemos que eso lo hacían los fariseos. Por eso yo no me paro aquí desde este pedestal de yo lo hago y demás. Mira, yo tuve que volverlo a hacer una vez más. El Señor corrigió eso en mi vida y lo estoy haciendo. Necesito que mi esposa me vea hacerlo, que mi hija me vea hacerlo. Tú y yo amamos a Dios, ¿cierto? Cuando tú amas a alguien, haces todo lo posible por estar con esa persona. Quiero resumirlo de esta manera. Buscar a Dios es una respuesta natural ante el amor que hemos experimentado de Dios en nuestras vidas. Amén. Te voy a decir esto. Cuando yo quería quedar bien con mi esposa, con Abby, a mí mis papás no me tenían que decir: oye, hijo, vela a ver a su casa. ¿Te imaginas mis papás diciéndome: hijo, no has ido a ver a Abby? Cómprale una rosa. Por favor, ve para allá. No, para nada. ¿Sabes? Es tanto el amor que yo tenía por Abby que ya te he platicado cómo me venía en la noche corriendo ahí por colonias peligrosas por verla a ella. Nadie tiene que exigirme eso. De manera que el cristiano o el discípulo de Cristo busca a Dios en una respuesta natural por el amor que ha recibido de parte de Dios en su vida. No necesitan estarme ahí aventando para que yo lo pueda hacer. Pero pastor, ¿qué pasa si no lo siento? Es que no es fácil, pastor. Ok, bien sencillo. Siguiente diapositiva. Y tal vez te va a parecer bien simple, pero empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo poco a poco. No tienes que tomar una hora, dos horas ahí de devocional y demás. No, empieza a hacerlo poco a poco. Empieza a tomar 10 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando los tengas, y empieza a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes qué va a pasar después? Ya ni siquiera te vas a dar cuenta cuando vas a ver tu reloj y vas a decir: wow, ya ha pasado tanto tiempo. Empieza a hacerlo, empieza poco a poco. Otra característica de Josué es que él era un hombre de fe. Algo que me impacta de él es que era un gran hombre de fe. Te voy a platicar una historia también en la Biblia. Moisés manda a reconocer la tierra. ¿A cuántos espías envió? 2 espías. Entonces ahí van los 2 espías y de repente llegan a ese lugar y ¡wow! La tierra que fluye, donde fluye leche y miel y demás. Y ¿sabes? Dice la Biblia que agarraron unas uvas tan grandes, higos tan grandes, frutos tan grandes que los tenían que traer cargados. Y ¿sabes? Llegaron esos espías delante del pueblo y dijeron: miren, la tierra es buena, la tierra es padrísima y miren lo que nosotros trajimos de allá. El tema es que 10 de esos hombres dijeron lo siguiente: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Aná, que son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como ¿qué? Langostas, y así parecíamos ante sus ojos. ¿Y sabes qué hizo el pueblo después de esto? Dijeron: ¡ah, sí, vamos todos contra ellos! El Señor los ha entregado en nuestras manos, el Señor lo prometió y el Señor lo va a hacer. Nada, para nada. ¿Sabes qué hicieron inmediatamente? Esto que va a aparecer aquí: chillar y quejarse. En serio, después de esto, la Biblia registra que ellos se pusieron a llorar y empezaron a decir: oh Señor, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, vamos a ser devorados por esos gigantes. Y comenzaron a llorar y hubo un gran luto. ¿Me ayudas a decir esto, por favor? Una, dos, tres, chillar. Pero sabes, Josué y Caleb no hicieron esto. Hubo dos hombres que tuvieron esa fe, y mira lo que dijeron: entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación y les dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ah, me imagino al Josué así todo encueradillo, porque ya no traía caso, y así diciéndoles: hey, esto, y impulsándolos. Y wow, Josué, Caleb eran hombres de fe. Ellos alcanzaron a ver algo que los otros 10 espías no alcanzaron a ver. Ahora quiero preguntarte, porque a mí me impresiona la fe de estos hombres. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bien, Aarón y Moisés empezaron a hacer algo impresionante. Ellos buscaron el rostro de Dios, según lo que dice el texto. Después hablaron verdad al pueblo. Hey, lo que nos dijo Dios anteriormente, sí es cierto, Él nos llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Después confiaron en el Señor. ¿En qué confiaron? En que Él lo haría. Y después dijeron: no vamos a temer a lo que viene. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¡Wow! Esto es impresionante. Ahora, la pregunta es: ¿el peligro para el pueblo de Israel era real? ¿Esos gigantes existían? Claro que sí. Realmente no podemos ignorar eso. O sea, los otros 10 espías no es que hayan echado mentiras. Ellos dijeron: hay mucha gente grande y hay gigantes allá. Nos van a devorar y nos van a aplastar cual si fuéramos ratitas. Y sabes, estos hombres buscaron el rostro de Dios, hablaron la verdad al pueblo, confiaron en el Señor. Ellos dijeron: el Señor lo va a hacer, Él nos llevará y nos dará eso. No debemos de temer porque el Señor está con nosotros. Ahora, ¿sabes qué podemos aprender tú y yo de Josué? Que también se van a levantar gigantes en nuestra vida. En lo que tú y yo llegamos a la tierra prometida, van a haber gigantes que se van a levantar en nuestra vida. ¿Cómo se ven estos gigantes? Como la falta de trabajo. ¿Cómo se ven estos gigantes? ¿Cómo sientes que no sales en esta quincena ya? ¿Cómo se ven estos gigantes? Te subieron la renta. ¿Cómo se ven estos gigantes? Se descompuso tu coche. Te van a correr del trabajo. Gigantes como: ya no puedo más con mis hijos. Gigantes como: ya no puedo más con este hombre. Ya no puedo más con esa mujer. El gigante de la incertidumbre. ¿Me casé con la persona correcta? O para los solteros, este gigante que constantemente tienen: algún día me voy a casar. Vienen gigantes de enfermedades, gigantes de inseguridades. Esto es real en nuestras vidas y no podemos ignorarlo. Recuerda, mientras tú y yo llegamos a la tierra prometida, van a haber gigantes que se van a levantar. Pero ojo, tú tienes dos opciones. Solamente hay dos opciones. La primera es esta. ¿Me ayudas a leerlo? Uno, dos, tres. Tú puedes llorar como el pueblo de Israel y puedes quejarte: Señor, ¿por qué este hombre? Señor, ¿por qué esta mujer? Señor, ¿por qué me diste hijos así? Señor, es que el trabajo. Señor, es que lo otro y demás. Y puedes quejarte y chillar y chillar y chillar. O hacer lo que hizo Josué y compañía. ¿Qué hicieron ellos? Permíteme recordártelo. Ellos buscaron primeramente el rostro de Dios. Cuando se levantan esos gigantes antes de llegar a la tierra prometida, o en nuestro camino hasta llegar al cielo, ¿qué hacemos? ¿A quién buscamos? Tú y yo buscamos la presencia de Dios. Aarón y Moisés se humillaron y buscaron primeramente la presencia de Dios. El problema es que muchas veces tú y yo no nos humillamos delante de Dios, porque es más fácil quejarnos. Es que el hombre que me diste, es que la mujer que me diste, los hijos que me diste, el jefe que me diste, es que las personas. No, nosotros buscamos el rostro de Dios. Lo siguiente que hacemos es hablar verdad, su palabra a nuestro corazón. Ellos confiaron en la palabra de Dios. Ellos dijeron, sí, la tierra que está allá, fluye leche y miel, tenemos que ir hacia allá. Y sabes, tú y yo tenemos la palabra de Dios completa en este libro. Cuando se levantan gigantes en tu vida, no nada más te postras delante de Dios, sino tienes que buscar su palabra y hablar verdad y conectar esta verdad con tu corazón. Pero no nada más eso, confiar que Él lo hará. Él lo prometió, Él dijo que lo haría y entonces Él lo hará. Y después de eso, ¿sabes qué se desprende? No temo a lo que viene, Señor, porque tú dijiste que íbamos a cruzar. Si tú dijiste que vamos a llegar hasta allá, vamos a llegar hasta allá. ¿Sabes por qué no tememos? Porque hay alguien que está con nosotros, hay alguien que está de nuestro lado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Mi hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. No Él es quien nos fortalece en nuestra debilidad, en nuestras dudas, enfermedades, dolencias, tristezas, dolores. No es quien nos levanta cuando caemos. No es Él quien con sus brazos nos recibe una vez más. Que Dios nos regale una fe como la de Josué. Pero pastor, es que no tengo esa fe, pastor. Yo no tengo esa fe. No te preocupes. ¿Sabes quién no la tenía en su momento? Lucas 17:15 nos dice, dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Estamos hablando de esos apóstoles que después se pararon, hicieron milagros y levantaron y mucha gente se convirtió. Sí, esos apóstoles dijeron, Señor, auméntanos la fe. Y sabes, el Señor me decía cuando estaba hablando esta parte de la fe de Josué, sé que la fe de muchos de ustedes está siendo probada. Y Dios me pidió que te recordara algo que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a tener que ser afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de tu fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado y resulte en ¿qué? Alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y quien ahora no ven, pero creer en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Familia, si tu fe está siendo probada, recuerda que es más preciosa que el oro y también será pasada por fuego. El día de hoy el Señor te dice, permanece y confía. Última característica de José. Su legado continuó. Él tomó una decisión y esto fue lo que él dijo: mi casa y yo, o yo en mi casa, serviremos al Señor. Pastor Quique hace tiempo nos compartía algo y él nos decía esto: tu mejor legado no son las cosas que dejas, sino las personas que tú dejas. Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Escucha esto, papá: tú podrás dejar casas, podrás dejar coches, podrás dejar apellidos relevantes, cuentas en el banco, buenas escuelas. Y ojo, esto no es malo. De hecho, yo quiero darle todo esto a mis hijos. Pero, ¿sabes? Esto no asegura este legado. Lo que puede asegurar un buen legado es preparar a tu generación, a tus hijos, para amar, servir y seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo lo demás que tú puedes dejar, Mateo 16:26 dice esto, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Tú crees que vamos a llegar con el Señor y le vas a decir, Señor, pero mira, Señor, tengo 4 maestrías, tengo 1 doctorado, uy, Señor? Y el Señor va a decir, no te pases. Wow, hijo mío, pásale por favor, pásale. Tú no puedes impactar a Dios con eso. Y repito, aunque no está mal y no es malo lo que tú deseas, tú necesitas preparar a tu casa, hombre, escucha esto, para que amen a Dios y sirvan a Dios. Porque lo único que van a escuchar cuando se presenten de Él es: buen siervo fiel, entra al gozo con tu Señor. No van a escuchar bien, buen, 4 casas, 5 coches, maestrías, pasa en el gozo de tu Señor. No. Tienes que preparar a tu casa para que ame, sirva y siga a Jesús. Y me gusta porque Josué termina, o el libro de Josué termina diciendo que todo el tiempo que Josué vivió, su generación sirvió al Señor. Y esa es nuestra esperanza también. que cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos, nuestra casa, los hijos de nuestros hijos puedan seguir en el Señor, puedan seguir amándole, siguiendo y sirviéndole. ¿A alguien le encantaría esto? Bien, tú y yo el día de hoy tenemos esa opción. El día de hoy podemos salir de aquí diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Porque esto suena fácil, pero es difícil a la vez. Quiero pasar al segundo punto, mi casa y yo. Ese es el punto un poquito más corto, pero tal vez un poquito más incómodo, así que aguántenme tantito. Quiero empezar diciendo esto, Dios ha dado roles en el matrimonio, ¿cierto? Y recuerda esto y quiero dejarlo desde aquí, bien planteado. No se trata de valor o dignidad, se trata de funciones, lo que voy a hablar a continuación. Dios ha dado un diseño de una casa. Porque es bien padre decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Sí, pero ¿cómo nosotros vivimos en una casa que sea cristocéntrica? ¿Cómo nosotros podemos servir y agradar al Señor en nuestra casa? Ok, Dios ha dado un diseño y ahorita lo vamos a ver. Y repito, los dos, tanto hombre como mujer, valen exactamente lo mismo, pues costaron lo mismo en la cruz. Pero hay roles que cumplir. Y cuando tú y yo rompemos el diseño, entonces hay problemas. Debemos entender que si queremos una casa en orden y acorde a la voluntad de Dios, número uno, tenemos a Jesús en el centro. Una casa que sirve al Señor, una casa que honra al Señor, tiene a Jesús en el centro. Vivimos una casa que es teocrática. Dios es el centro y cada miembro vive y sirve a los propósitos divinos. ¿Sabes cuál es el problema y cómo se rompe esta dinámica bonita en una casa? Cuando Jesús no es el centro de la casa, cuando el papá es el centro de la casa, entonces es padrecéntrico todo. Y sabes, es muy natural y a veces, muchas veces decimos y llegamos a la casa y vamos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque yo lo digo, yo soy el papá y demás. No, querido hermano, tu casa no es padrecéntrico y no gira alrededor de ti. Es Jesús es el centro en tu casa. Otra de las cosas es también cuando las casas se vuelven hijocéntricas. Todo gira alrededor de los hijos y entonces los papás se pelean por los papás se contendan con los hijos, incluso los papás están juntos por los hijos. ¿Y qué pasa cuando los hijos se casan y se van? Los papás quedan como roomies nada más. ¿Y sabes cuál es la otra? Cuando es mamacéntrico todo. Todo gira alrededor de la mamá. Y entonces cuando la mamá se pone mal, el papá y el hijo es así de... Mamá está enojada, vámonos de aquí. ¿Sabes? Y hasta se van y huyen de tu casa. Familia, si tú y yo queremos decir mi casa y yo serviremos al Señor, necesitamos que Jesús sea el centro. Las decisiones que se toman en casa no son por papá, no son por mamá o no son basadas en los hijos. Es basado en lo que Dios dice en su bendita palabra. Tu vida y el hogar que ahora tienes fue diseñado para que sea dirigido por Dios a través de su palabra y la obediencia a Cristo. No hay de otra. Es la única manera en que tú y yo podemos servir a Dios a través de nuestra casa. Y también, si nosotros queremos una casa ordenada, una casa que sirve al Señor, debemos de cumplir cada uno nuestro rol. Esposos. Chicas, ¿me prestan un poquito sus oídos? Esposos, ¿me prestan los oídos de sus esposas tantito? Ok, listo. Gracias. Bien, una casa, cuando está en orden y sirve al Señor, se ve así, cada uno cumpliendo su rol. Y quiero empezar por el rol de la mujer y quiero darlo de una manera rápida. Para ella significa esto, las mujeres se sujetan. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Las mujeres qué? ¿Amén? No. No, como que no se escucharon convencidas, queridas hermanas, casadas y solteras. A ver, vamos a repetirlo. Las mujeres. ¿Amén? Bien, eso se escucha bien. Primera de, yo no lo digo, lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, la palabra del Señor dice: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna. Ojo, muchas veces no tendrás que hablar porque va a hablar tu conducta. ¿Cómo habla tu conducta? Siguiente, por favor. Al observar ellos su conducta, ¿qué? Casta y respetuosa. ¿Sabes que tu esposo puede ser ganado tan solo por tu conducta? No, pastor, pero es que tengo que decirle y demás. Queridas hermanas, ¿a qué sabe esto? A vinagre, pastor. Vivimos en un mundo que te dice empodérate. ¿Por qué tienes que ser la ayuda idónea? Ese no es tu diseño en el hogar. Pastor, ¿me está diciendo que entonces no puedo ser exitosa? No, por supuesto que sí. Estudia, gana todos los títulos. Mira, escala hasta lo más alto de las empresas. Necesitamos mujeres piadosas, puras, que tengan conductas respetuosas en esos lugares. Por supuesto que sí. Pero en tu casa tú tienes un rol que cumplir. ¿Alguien dijo amén, amén o escuché? No, sí, escuché por ahí alguien que dijo amén, amén o alguien tosió. Pero en tu casa, tú tienes un rol que cumplir. Y Dios ha decidido poner a un hombre sobre ti, ¿sabes qué? Para cuidarte, amarte y poderte dirigir y pastorear. Tú puedes ser todo lo que tú quieras allá afuera, pero en casa tú cumples un rol muy específico. Y ojo, por eso empecé hablando de dignidad. Porque el Señor no nos ha dado a ustedes como mujeres para pisotearlas y tenerlas en el piso, por supuesto que no. Es para amarlas, para cuidarlas, para pastorearlas. Pero un favor, hermanas, déjense. Déjense hacerlo. ¿Sabes por qué muchas veces tu esposo no lo puede hacer? Porque no te dejas. Porque eres rebelde. Porque quieres hacer tu perfecta voluntad. Así que, mujeres, ayúdenme a leer esto. Uno, dos, tres. Ahora sí decimos amén. Y los hombres están muy calladitos. ¿Sabes qué? El problema es cuando tú rompes este diseño, cuando no respetas a tu esposo y tomas o tratas de tomar el lugar de tu esposo. Pero es que, pastor, usted no sabe quién es él. Lo primero que tienes que hacer por él es orar. Mira, yo te lo he dicho mucho. A mí a veces no me gusta mucho entrar a redes sociales. Veo a muchos de ustedes quejándose de nuestro presidente, de gobernadores y hablando de política y demás. Y la verdad es de que yo a muy pocos he corregido, sobre todo a los que estoy muy cercano a ellos. Pero yo les digo, mira, es que a nosotros no nos corresponde juzgar a nuestras autoridades. El Señor dice a través de la carta de Timoteo que oremos por todos aquellos que estén en eminencia para que vivamos como quieta y reposadamente. A ti te toca orar por ellos, no andar criticando detrás de un ordenador. Querida y amada hermanita, a ti no te corresponde estar criticando qué hace bien o qué no hace bien tu esposo. Tú cumple tu rol dentro de tu casa y ora por él. Yo siempre les digo a estas personas, ¿cuánto tiempo pasas quejándote y escribiendo en estos muros y cuánto tiempo pasas orando por tu presidente? Lo mismo es para ustedes, ¿cuánto tiempo pasan quejándose de su esposo y cuánto tiempo pasan orando por él? Pero sigue, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Pastor, no llego a eso, pastor. No, de hecho, ojo con esto, esto no quiere decir que no te arregles. De hecho, tienes que estar siempre guapa, bonita y demás para tu esposo, por favor. Aunque él no lo sea, por favor, ayúdale. Siempre tienes que estar bonita, pero lo que nos está diciendo Pedro es esto. Es mira, en vez de que te fijes en lo que está afuera, tienes que procurar algo de adentro, un adorno incorruptible. ¿Y sabes cuál es ese adorno incorruptible? ¿Un espíritu qué? Tierno y sereno, lo cual es precioso delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Sabes qué es lo contrario a un espíritu tierno y sereno? Aquí está. Yo no he visto esa película, pero he visto algunos reels y demás donde se pone ¡ah! Y demás. Esto es lo contrario a un espíritu tierno y sereno. Familia, escúchenme, mujeres, por favor. Lo que te hace ver hermosa no es el vestido que traes el día de hoy. Escucha esto, no es el anillo que puedas traer, las cadenas que puedas traer colgadas, los zapatos que puedas traer, la camioneta donde andas, los peinados y las pestañotas que te pones. ¿Sabes qué es hermoso y precioso delante de Dios y delante de tu esposo? Un espíritu tierno y sereno. Espíritu tierno y sereno. Mira, tú procura arreglarte para el Señor. Procura ese espíritu tierno y sereno para Él. Procura agradar a Dios. Inmediatamente vas a estar agradando a tu esposo. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas, si hacen el bien y no tienen miedo a nada que pueda aterrorizarlas. Amadas hermanitas, no es tarde para cumplir su rol. Puedes honrar a Dios y a tu esposo y ser un ejemplo para tus hijos y familia. Edifica tu casa. Termino con ustedes. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. ¿Y las solteras dónde quedan? Bien, esto es algo muy simple que tengo para todas las solteras. Aprende a sujetarte a las autoridades que tienes ahora. ¿Sabes cuántas veces he escuchado de solteras que dicen: no, hasta que llegue el hombre indicado, entonces me sujetaré? No, si no eres capaz de sujetarte ahorita a las autoridades que tienes, de verdad, vas a ser miserable a ese hombre. Si no eres capaz de mostrar un espíritu tierno y sereno ahora, no sé qué va a pasar cuando estés casada. ¿Sí sabías que se multiplica por dos todo? Todo se multiplica por dos. Los que están casados me entienden bien. Porque cuando estás soltero, pero cuando te casas, mira, se multiplica. Y por lo regular se multiplican las cosas raras y extrañas. Así que solteras y solteros, si no eres capaz de sujetarte ahora a tus autoridades, no te vas a poder sujetar cuando Dios traiga a ese hombre a tu vida. Queridas hermanas viudas, también con mucho amor y ternura quiero decirles que ustedes no están desamparadas y ustedes los han experimentado porque ustedes tienen un esposo que es el Señor. Recuerden eso, no están solas. Tu obediencia y tu sujeción tiene que ser a nuestro Dios. Si aquí hay madres solteras, si aquí hay personitas que no tienen a su esposo o hay divorciadas también, no es como ¡woo! ¡Libre soy! No. Tú tienes al Señor, al cual te sujetas, al cual honras también. Amén. Y bueno, aquí terminamos. Nos vemos el miércoles y la siguiente semana. Ayer me decía una hermana: ahora los hombres. Ni modo, hombres, nos toca. De hecho, sí se me terminó el tiempo, real. Así que ya nos vamos entonces, ¿verdad? Okay, para ellos. Chicas, ¿me prestan los oídos de sus esposos? Venga. Primera de Pedro, después de que termina de decir esto para las mujeres, dice esto para los hombres: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Y quiero empezar por la parte de honrar a sus esposas. Honrar es darle el lugar que se merecen. Es ponerlas en el lugar que se merecen. Cuando tú le dices a Dios: Señor, yo te honro, le estás diciendo: tú estás por encima de todo, tú, Señor, eres merecedor de todo. Bien, después de Dios, hay alguien que sigue en tu nivel de prioridades. ¿Sabes quién es? ¿Hombres? No, le pregunté a los hombres. Ya las mujeres ya están contestando. No les digo, caray. Sujétense. Hombres, después de Dios, escúchame esto, no está tu mami. Sí, ¿dónde está Jorge? Vamos a necesitar muchas consejerías terminando esta predicación. ¿Sabes que he tenido mujeres frustradas en consejería porque el hombre no honra a su esposa y no le da el lugar que se merece y prefiere darle lugar a su mamá? Pastor, pero la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Por supuesto que sí, pero Jesús mismo hizo referencia a Génesis capítulo 2 cuando dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ojo con esto, honrar a tus padres es ponerlos en el lugar que se merecen. Y saben, nuestros padres, yo siempre les digo a mis prematrimoniales y matrimonios: amen a sus padres. Por supuesto que sí, ellos se quitaron la comida de la boca para dárnoslas, se dejaron de comprar zapatos o ropa para dárnoslo a nosotros. Ellos merecen toda nuestra honra. Pero cuando estamos hablando en el matrimonio, tu esposa, después de Dios, es quien ocupa el primer lugar, no tu trabajo, no tu jefe de tu empresa. Hónrala, dale el lugar que se merece. Muchas veces prefieres darle lugar a tus amigos, prefieres darle lugar a este aparato, prefieres darle lugar a otras cosas que a tu esposa. Pedro nos está diciendo: ustedes tienen que honrar a su esposa. Y si continúa y dice: cada uno viva con su esposa, y dice, y trátela con entendimiento. Trátela con entendimiento. Hay algo que hemos entendido mal, y hay una frase que nosotros decimos mucho, y decimos a las mujeres: no hay que entenderlas, hay que. No, eso no es correcto. Pedro nos está diciendo a través de la bendita palabra del Señor que nosotros debemos de vivir con entendimiento con nuestras esposas. ¿Sabes qué es vivir con entendimiento? Es vivir con ella sabiamente. Entiéndala, hazte experto en ella. Tú y yo como hombres tenemos que hacernos expertos en esta mujer. Las mujeres por lo regular tienen un loop. Tú sabes cuando ellas ya van a sufrir como el bajoncito, cuando ellas andan eufóricas, cuando andan ellas molestas y demás. Hazte experto en tu esposa, trátala con entendimiento. No nada más es de, está enojada, no, pues que ahí se quede, mejor voy a inventarme actividades para no estar con ella. No, trátala con entendimiento. Qué padre sería que cuando tu esposa está como sacada de onda y molesta y demás, puedas acercarte y le puedas decir: ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar en esta dinámica? ¿Sabes qué? Déjame sola. Ok, te dejo sola. Y ya sabes que cuando ella está así, la puedes dejar sola. Cuando está triste, no nada más es como, ay, no sé qué decirle. Ah, pues que ahí se quede, vámonos. No. Yo no hago así a mi esposa, ¿eh? Nada más que me imaginé así como, ya, quédate ahí, ¿no? Trátala con entendimiento. Hay otra cosa que nos recuerda el Señor. Hombre, ella puede ser débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Otra versión dice: trátala como vaso más que. ¿Sí sabías que ellas son frágiles? Y muchas veces con nuestras palabras ásperas y con nuestras palabras rudas y justificándonos porque así hablo, no. Ellas son frágiles y debemos de aprenderlas a tratar así. ¿Te imaginas a mi Dios hablándote con una voz ruda a ti? Espero que no te suceda, porque mira, se nos caen los pantalones y nos desmayamos. Y entonces, ¿por qué tú sí hacerlo con tu esposa? Recuerda que Dios te ha dado esa mujer para amarla, cuidarla y purificarla, no para gritarle. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida que Dios te ha dado. Trátala como es debido. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, entonces tus oraciones no llegan al Señor. Y hay otra cosa más, y quiero terminar con esto. Efesios 5 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Un problema muy grande con nosotros como hombres es que muchas veces nos cuesta amarlas y no entendemos completamente lo que es amar. Muchas veces decimos, no, vamos a amarlas hasta la muerte, sí, la voy a amar. Mira, la verdad es que creo que ninguno de nosotros vamos a tener la oportunidad de dar la vida por nuestra esposa. Literal, no van a venir con una pistola y te van a apuntar y, hey, tu esposa o tú. No, la verdad es que no. Y muchas veces decimos, no, amamos, sí, yo la amaría y yo me entregaría mi vida por ella. Mira, no es necesario que le entregues hasta la muerte, entrégala desde ahorita. Vive para servirla ahorita, vive para cuidarla ahorita, Y muchas veces decimos, ah, Jesús solamente murió por su iglesia. No, mi Señor Jesús se despojó de sus privilegios divinos, vino y tomó forma de siervo, murió por nosotros, pero no nada más murió por nosotros. ¿Sabes todo lo que le hicieron a ese varón? ¿Sabes todo lo que sufrió Jesucristo por nosotros? ¿Sabes? Sus propios amiguitos, que más adelante lo van a registrar a través de los fariseos, le decían hijo de prostitución. ¿Sabes qué? Uno de sus mejores amigos lo vendió, otro lo traicionó y todos los demás echaron a correr cuando vinieron por él. Le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon, le quitaron sus vestidos, lo robaron. Así Jesús amó a su iglesia. Por eso hay un tema bien grande cuando hombres decimos, es que no le quiero gritar, pastor. Neta. Y venimos chillando y decimos, no, es que esa mujer, no. Mira, cada vez que tú puedes amarla a pesar de cómo es ella, tú te pareces un poco más a Cristo. El día que te hagan todo, todo lo que le hicieron a mi Señor Jesús, entonces ahora sí vienes y mira, yo te voy a decir, bravo, te pareces más a Jesús. O nos parecemos más a Jesús. Así que amemos a nuestras esposas. Somos llamados a purificarlas, a pastorearlas. Deja de ser solamente un mueble que está en casa. Pastor, es que usted no sabe cómo esa mujer. Sí, mira, yo no lo sé. Pero yo sé que si tú amas a Dios y tú amas a tu esposa, tú la pastoreas y la cuidas, entonces Dios va a hacer algo. ¿Amén, hombres? No, ¿qué pasó? ¿Amén, hombres? Así es. De verdad, cuando estaba haciendo este sermón, realmente... Yo le decía a Abby, yo quería volver al púlpito y como abrazarlos y amarlos y sabes, y llorar todos juntos. Y no, el Señor trajo esto. Hijos solteros. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Chicos y chicas solteras, hay algo que tú también tienes que estar haciendo en tu casa, cumpliendo tu rol. Y es en obediencia a tus padres y mostrando y siendo ejemplo en tu palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y quiero hablar específicamente a los solteros y quiero repetirte esto. Si tú no eres capaz de hacerlo ahora mismo, no esperes hacerlo. De hecho, yo creo que muchos de ustedes todavía no les llega también el idóneo, la idónea por lo mismo. Porque mira cómo eres ahora. ¿Te imaginas ya casado o casada? Así que tú tienes una oportunidad de ser un ejemplo en tu casa de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero pastor, ya nos lastimamos mucho. He lastimado a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, y esto se escucha imposible. ¿No tenemos un mejor Josué? Dijimos que ese mejor Josué nos lleva a la tierra prometida. Y sabes, mientras tú y yo estemos en esta tierra, vamos a lidiar y vamos a batallar. Le voy a pedir a la banda que ya se vaya preparando, por favor. Y vamos a batallar. Pero nuestro mejor Josué nos prometió que podríamos llegar. Y sabes, no es tarde, no es tarde para que tú puedas el día de hoy levantarte y salir de aquí y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a terminar. Decide hoy. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río de Egipto. Y si no les parece bien al servir al Señor, entonces escojan hoy. Y esta es la pregunta, más bien, el reto para ti, escoge hoy a quién has de servir. ¿Vas a seguir haciendo lo que seguían haciendo tus padres? ¿Vas a seguir haciendo las formas que tenían tus padres? ¿Vas a seguir haciendo y replicando cosas antiguas? ¿O vas a poder hacer caso al Señor a partir de hoy y poder decir, yo en mi casa serviremos al Señor? Hay tres cosas que Josué habló al pueblo y les dice, teman número uno al Señor, dos, sírvale con integridad y fidelidad y quiten aquello que les está estorbando. Gracias a Dios por Jesús, porque Él es nuestro mejor Josué y Él nos llevará a la tierra prometida y Él nos dará la victoria. Familia, no es tarde para empezar. Dios puede restaurarnos. Dios puede restaurar nuestras casas, Dios puede restaurar nuestros matrimonios. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez están viviendo bien y están on fire ahorita con Dios y con su esposa y su esposo. Gloria a Dios por eso, de verdad, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero si algún día se te olvida y si algún día se te pasa, puedas volver a la palabra de Dios y puedas recordar el sermón. ¿Sabes? A mí se me olvidó hace 2 semanas. Estaba bien enfermo, estaba bien fastidiado, estaba frustrado porque no me componía, estaba frustrado porque no podía hacer nada y empecé y me olvidé que mi esposa es un vaso frágil. Y ¿sabes? Empecé a hablarle áspero. Empecé a hablarle áspero. Ojo, no le dije groserías, ni siquiera grité y demás. Mi esposa no está acostumbrada a eso, de manera que cuando yo soy cortante, cuando yo soy más áspero y demás, mi esposa se da cuenta y ¿sabes qué? Lloró y le escribió un mensaje a Pastor Quique en un grupo que tenemos que se llama Pastor Señal. Algunos de ustedes también lo tienen conmigo y después lo borró. Y después Pastor Quique dice, ¿qué pasó? Y yo así, nada, pastor. Ah. No le dije nada, pero le dije, al rato nos vemos en la presentación de Roger, pastor, y demás. Era eso, pastor, era eso. No, ¿sabes qué? Tuve que decir a mi pastor, tengo yo un Moisés, tengo alguien encima de mí que ve cosas que yo no veo. Y tuve que decirle, pastor, fui áspero con Abby y le cité lo que te acabo de decir. Efesios capítulo 5, pastor, yo no honré a mi esposa, no la estoy amando, no la estoy cuidando, no la estoy pastoreando, Primera de Pedro también 3, fui áspero con ella, no la estoy tratando como vaso más frágil, no estoy viviendo con ella sabiamente. Y mi esposa después escribe, y después le digo, pastor, no creo que sea necesario vernos, al rato se arregla, pero si mi esposa usted considera que nos veamos, nos vemos. Se me olvidó. Pastor Quique nos contestó, nos ministró, además pedí perdón a mi esposa y todo se solucionó muy rápido. Pero sabes, a veces se nos olvida. Y yo te estoy hablando esto y no te lo estoy hablando nada más a ti, me lo estoy cada vez poniendo más en mi corazón, porque yo también lo necesito. Yo no te estoy hablando desde un pedestal donde ya lo logré. No, íbamos muy bien, pero a veces los gigantes, en mi caso la frustración, se levantó, me dio miedo y entonces empecé a recalcar y a decir y bla, bla, y a vociferar. Pero ¿sabes? Existe el perdón. Y el primer perdón que nosotros tenemos que recibir es el de nuestro Dios. Así que vamos a ponernos a cuentas con Él. Y si tú necesitas pedir perdón a esa mujer o a ese hombre, o hijos necesitan pedir perdón, o solteros necesitan pedir perdón a alguien, háganlo. Pero primero vamos delante de Dios, vamos a ponernos a cuentas y después le pedimos perdón a esa persona. De manera que el día de hoy, no importando cómo estés, no importando qué tan destrozado puede estar tu matrimonio, mi Señor es experto en restaurar. Y tú y yo podemos salir el día de hoy de aquí diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Lo hacemos? Cierra tus ojos. Papá. Ah, Señor. Gracias por recordarnos esto. Sé que mucha de tu iglesia, Señor, está bien, Señor, y están pasando tiempos increíbles. Permítelo que guarden en su corazón esto y sirva como una advertencia, Señor, que yo necesitaba escuchar también hace 2 semanas. Y aquello, Señor, que sí, el día de hoy hizo todo el sentido esto. Señor, hombres que han sido unos muebles en su casa, que no han pastoreado, no han amado, Señor, no han cuidado de su familia, Señor, y que está a punto de romperse o ya completamente rota, por favor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, primeramente te pedimos perdón y te pedimos que lo levantes, Señor, una vez más. Le des esa identidad y ese rol que tú le has dado en casa. Permítele que se levante con un hombre prudente, un hombre que ama, un hombre que pastorea a su familia, Señor. Pido levantes de esos varones en este lugar, en esta iglesia. Pido, Señor, también por aquellas mujeres que se han encargado con sus mismas manos de destrozar su casa porque, Señor, no han cumplido su rol. Señor, han hablado mal de su esposo, han menseado a su esposo, han faltado, Señor, a su rol. Te pido que vuelva a su corazón, al lugar correcto. Dales un espíritu tierno y sereno. Pido por los hijos, Señor, que también están tristes, que se están levantando por situaciones, por sus padres, Hijos que no soportan estar en la casa y que por eso prefieren irse mejor. Hijos, Señor, que están viviendo en rebeldía. Solteros, Señor, que están viviendo como quieren, en su pecado, ensimismados. Señor, levántate una generación y muchas generaciones que hay aquí para gloria y honra de tu nombre, de manera, Señor, que cada casa aquí sea representada, se levante el día de hoy y pueda decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Lo ruego para gloria y honra de tu nombre, Señor.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si eso te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.